único que vamos a sostener a continuación. De vuelta vamos a viajar de algún modo al Uruguay, ya se van a enterar por qué. Porque vamos a dialogar con el historiador y presidente de la Junta Villayala por los Pueblos Libres, Juan Antonio Vilar, contextualizando este centro de estudios, que como decíamos, el de la Junta Villayala por los Pueblos Libres, va a entregar una distinción anual, que lo hace anualmente precisamente, en esta oportunidad los pueblos de Soriano y de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Bueno, para conocer más precisamente sobre este reconocimiento, sobre esta distinción, pero también para adentrarnos en esta Junta Villayala por los Pueblos Libres, le damos las buenas noches y la bienvenida a Juan Antonio. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Pero muy bien, ¿cómo le va?
Bien, gracias.
Bueno, Juan, un poco habíamos hablado telefónicamente de cuál era la idea de tener esta invitación en el diálogo con usted y, bueno, le propongo, no sé si usted tiene previsto otra cosa, pero meternos un poquito en principio de qué se trata esta junta, este centro de estudio Junta Villayala por los Pueblos Libres, por qué este nombre de la Villayala y cuándo nació.
Bueno, sí, cómo no, sí. Bueno, la Junta nació en el año 2007, o sea que ya tenemos 16 años, el día 23 de mayo, y se llamó al principio Junta Americana por los Pueblos Libres, pero en el año 2014 resolvimos cambiarle el nombre por Junta Villayala. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no estamos de acuerdo con este nombre extranjero, europeo, que nos han puesto este continente, y preferimos llamarlo como lo hacen muchos pueblos en este momento, especialmente de Bolivia, a Villayala, cuyo nombre en realidad es mucho más hermoso que el de América, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque a Villayala quiere decir tierra en plena madurez o tierra que florece. Bien. Esto fue dado por un pueblo originario de la zona de Panamá, ¿no es cierto? Los Cuna. Bueno, y hemos recogido ese nombre porque me parece que nos identifica mejor, siempre en defensa de lo nuestro, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestros derechos, siguiendo fundamentalmente la inspiración federal de don José Artigas. Y por eso reclamamos aquel dicho de que la soberanía particular de los pueblos es lo más importante, lo que más defendemos. Somos federales, entonces, somos federales, artiguistas, somos ecologistas, defendemos la naturaleza y la biodiversidad, cosas que es tan importante en esta época porque se está contaminando a la naturaleza de una manera feroz, de una manera terrible. Y precisamente nosotros reconocemos y reivindicamos algunos saberes de nuestros antepasados, los pueblos originarios, que fueron en realidad tan cuidadosos de la naturaleza. Bien, esta junta está integrada por algunos periodistas, docentes, artistas, fundamentalmente somos gente, digamos, de acá de Paraná, pero también hay personas de Concepción del Uruguay, como por ejemplo Américo Schwarman y Jorge Vilanova, que pertenece a esta junta, o en el caso de Gualeguaychú, Julio Majul es un integrante de esta junta. Uh-huh. Y también se han adherido gente que integrantes que viven fuera de la provincia. de acá de Paraná somos la mayoría. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, especialmente a Tirso Fiorotto, el periodista, el comunicador, que realmente podemos decir que es el máximo impulsor, el dirigente más activo, el integrante más activo de la Junta, uh-huh. Tirso Fiorotto. Bueno, también otro periodista es Antonio Tardelli, docentes como César Baudino o Carlos Andrade, algunos artistas vinculados con nuestra música, como por ejemplo Marcos Tonina, Abel Schaller, economistas como Luis Laferrier, pensadores como Fortunato Calderón Correa, cooperativistas, somos defensores del cooperativismo, y tenemos dos integrantes muy importantes que son don Pedro Aguer y Ricardo Bazán. Bueno, y también, bueno, han integrado esta junta algunas personas realmente importantes que nos han dejado por el camino, como don Mario Alarcón Muñiz, como Gustavo Lambruschini, o como el zurdo Miguel Ángel Martínez, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, nombres, algunos de ellos la mayoría reconocidos. Y bueno, y puntualmente le consulto sobre lo siguiente. Bueno, y cuál es, entiendo que allí habrá una idea de generar un pensamiento crítico con estas características que usted mencionaba: federalismo, artiguismo, diversidad, ecologismo, pues recuperación de saberes de nuestros pueblos. Y también es no solamente elaborar un pensamiento crítico, sino también, bueno, en este caso ustedes van a entregar un reconocimiento, y en esta oportunidad, como decíamos en la introducción, antes del diálogo, lo van a entregar a dos ciudades. No sé si es lo habitual de ustedes, sé que año a año le han entregado a artistas, a pueblos ancestrales, a ecologistas, a trabajadores, trabajadoras, luchadores,
pero en esta
oportunidad va a recaer puntualmente en dos localidades, en una localidad y en una ciudad de la República Oriental de Uruguay. Hablamos de lo que es Villa Soriano y Paysandú. Y obviamente la pregunta que cabe es, ¿por qué esta distinción a estas ciudades?
Bueno, como decía anteriormente, nosotros reivindicamos la hermandad de los pueblos, y en el caso de los pueblos de la Banda Oriental son realmente muy hermanos nuestros, realmente tenemos muy pocas diferencias en nuestra manera de ser, de sentir con los hermanos orientales. En este caso particular, hemos querido hacer una distinción de la conciencia de Ayala con el pueblo de Soriano, en primer lugar, por el hecho de que primero estuvo asentado en esta otra orilla del Uruguay, en la orilla occidental del Uruguay, y luego se trasladó a la oriental del Uruguay.
Uh-huh.
Por otro lado, también queremos hacer un especial reconocimiento a Paysandú por esa defensa tan extraordinaria que realizaron no solamente los sanduceos, sino también muchos entrerrianos combatieron ahí defendiendo Paysandú de un alevoso y brutal ataque que se hizo a la ciudad, que fue realmente tan negativo, no solamente para la Banda Oriental, sino también para la Argentina. Entonces, especialmente queremos hacer ese reconocimiento a estos pueblos, ¿no es cierto? Porque realmente queremos estrechar los vínculos de hermandad que existe entre nosotros y los orientales o uruguayos.
Claro. Juan, déjeme allí, le pido disculpas y agrego una postilla, y es de que cuando usted dice que nació de Soriano, nació de esta valla, de este lado de la banda del Uruguay, estamos hablando aquí a unos 40 kilómetros al sur de lo que hoy conocemos como Gualeguaychú,
sí.
que era una reducción, en algún momento también fue reducción de indígena, de varios pueblos indígenas o aldeas indígenas,
sí.
Y que después dio origen, si no me equivoco, en cuanto a lo que es ciudad fundada por uruguayos, no por portugueses, como puede llegar a...
No, claro, no.
Es una de las primeras, o la primera ciudad fundada en Uruguay, lo que hoy conocemos como Villa Soriano, en Uruguay, y que antes se llamaba Santo Domingo Soriano, aquí en
claro.
Este lado del río.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Tal cual.
Bien. Y esos orígenes, y puntualmente le pregunto, ciudades que se originaron aquí, que crecieron luego y se desarrollaron del otro lado del río. También usted habló de una defensa en común de entrerrianos y uruguayos a lo que es el sitio o el ataque de Paysandú. Indudablemente habla de que no solamente compartimos un río y paisajes en común, sino que también compartimos una historia.
Sí, historia, costumbre, ¿no es cierto? Uh-huh. Nuestro mate, ¿no es cierto? En todo nos parecemos uruguayos y entrerrianos. No tanto lo porteño, ¿no es cierto?
Sí. ¿Puedo hacer una pregunta injusta para porque le voy a pedir si se puede sintetizar una pregunta muy difícil de sintetizar, pero la tenemos que hacer como para también empezar a hacer tambalear ciertas cosas que me parece que están dadas, como lo que es esta frontera con el Uruguay, entre Ríos y el Uruguay, donde hay aduanas, donde hay límites para las personas? Hoy parece que hay más límites para las personas que para las mercaderías, pero bueno, en definitiva hay una frontera allí que nunca debió haber existido. ¿Esto es así?
Sí.
¿Y por qué existe? Ahí es la pregunta injusta, o para sintetizarla es injusta, porque seguramente debe tener mucha historia detrás, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esa frontera allí entre Argentina y Uruguay?
Bueno, en realidad la división fue producto de las políticas imperialistas llevadas a cabo en ese momento por Gran Bretaña, ¿no es cierto? Ayudado por los centralistas porteños, ¿no es cierto? Los unitarios y federales porteños, ¿no es cierto? Que querían evitar la competencia del comercio que se realizaba fundamentalmente por Montevideo y no por Buenos Aires, porque Montevideo es un puerto natural. En cambio, Buenos Aires es un puerto absolutamente artificial y realmente uno de los puertos más costosos que hay en el mundo, porque hay que estar dragándolo permanentemente, ¿no es cierto?, para que se pueda ubicar las naves a la entrada del río de la Plata, ¿no es cierto?, y de allí trabajosamente entrar a puerto. Pues bien, entonces, en realidad, Buenos Aires siempre quería predominar de forma absoluta sobre ese territorio del río de la Plata, y quería eliminar esa competencia de Montevideo, ¿no es cierto?, por una parte. Y por otra parte, Gran Bretaña fundamentalmente no quería que la desembocadura de esos dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, en el río de la Plata, quedaran en manos solamente de un país. Y por ejemplo, entonces pensaron en la posibilidad de crear una república aparte del otro lado del río de la Plata, ¿no es cierto? De ahí entonces iba a ser más difícil para ellos que pudieran navegar tan libremente por los ríos interiores de la Cuenca del Plata. Ese fue el por supuesto que no faltaron algunos uruguayos que estuvieron conformes con esa política disgregacionista o separatista, segregacionista, a la que aspiraba Gran Bretaña.
Claro. A lo que, si no me equivoco, a lo que en algún momento se termina denominando, que supongo que puede haber sido también en ese momento de la disgregación, a lo que se denomina como banda oriental, antes estaba un poquito más corrida hacia el oeste, ¿no? La banda oriental era desde el Paraná hacia la derecha, es decir, incluía todo el territorio entre el Paraná y el Uruguay, ya se la conocía también como éramos parte de la banda oriental, la parte entre ríos.
Bueno,
O banda oriental o parte oriental, le decían desde...
Sí, no, bueno, pero ya desde la época del virreinato, por ejemplo, los españoles crearon la Capitanía General de la Banda Oriental, ¿no es cierto?, o la Intendencia, sí, Capitanía fue, de la Banda Oriental, que no incluía Entre Ríos, claro. Estaba más allá del Uruguay.
Bien, bien, se entiende. Bueno, y recordemos que estamos en diálogo con el historiador y presidente de la Junta Villayala por los Pueblos Libres, que es un centro de estudio, Juan Antonio Vilar, y en este sentido le pregunto, ¿no? Una vez, ¿qué pasaba antes de la instalación de fronteras? Hoy, cuando hay muchas personas, cuando piensan en el río Uruguay, habrá muchos que piensan en la variedad, la diversidad, pero hay otras personas que piensan en un lugar de frontera, ¿eh? Así, en el Uruguay están los puentes que pasan hacia Uruguay y aparecen como frontera. Antes de la instalación de estas fronteras, ¿qué pasaba con el río? ¿Era un límite infranqueable? ¿Era un lugar de paso y de comunión entre los dos pueblos?
Sí, sí, no era ningún límite y no era infranqueable en absoluto, ¿no es cierto? Y recuerdo, por ejemplo, que en época de la lucha entre federales y unitarios, los ejércitos atravesaban rápidamente el río Uruguay de un hacia un lado o hacia el otro, ¿no es cierto? No era un río apenas navegable, claro, por las embarcaciones realmente pequeñas que había en esa época, ¿no es cierto? Pero de todo modo, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos en época de Urquiza, ¿no es cierto? Había un puerto ahí en Concepción del Uruguay en donde se sacaba desde el saladero Santa Cándida, ¿no es cierto? No solamente las carnes, sino también las lanas que se exportaban a Europa o a Cuba o a Brasil, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso del charqui, ¿no es cierto?
Seguro. Escuchaba entre los fundamentos para la distinción de Soriano y Paysandú, ustedes decían porque son dos puntos que están se suman a lo que es una visión integral de Cuenca. ¿No? ¿Se anima a desarrollarnos este concepto de qué es tener una visión integral de nuestra Cuenca, que me parece que es lo que ojalá la gran mayoría tengamos, ¿no? En lo que es el litoral ampliado? ¿Pero qué es la visión integral de Cuenca?
Bueno, se trata entonces de lograr lo más aproximadamente posible, ¿no es cierto? Estrechar los lazos económicos, sociales, ¿no es cierto? E incluso económicos, ¿no es cierto? Porque en realidad, si bien hay una producción, digamos, agropecuaria similar, ¿no es cierto?, parecida en ambas regiones, ¿no es cierto? También tenemos, digamos, algunas producciones distintas que podemos hacerla circular más velozmente si realmente existiera una idea de una mayor integración, por ejemplo, en caso muy hipotético de los puertos de Montevideo y Buenos Aires, por ejemplo, digo. Uh-huh. Y con respecto también a la cuestión de el tesoro que hay en las aguas del río o de los ríos y del mar, ¿no es cierto? Claro, yo recuerdo y hago alusión a lo siguiente. En algunos aspectos, muchos argentinos, especialmente porteños, han avanzado en un sentido, digamos, más o menos figurado sobre la banda oriental, especialmente en la zona de turismo, ¿no es cierto? Muchos argentinos son propietarios realmente de las mejores playas que tiene el Uruguay, ¿no es cierto? Y los argentinos frecuentemente apuntamos a veranear ya sea a las playas del Uruguay, ¿no es cierto? A las playas de Uruguay.
Bien, y le pregunto finalmente, por ahí, vinculado con este tema y no tanto, ayer cumplió años Concepción del Uruguay, la histórica, 240 años desde que fue fundada como villa. Obviamente la historia tendrá mucho más años, de la otra historia también hará de que tenga mucho más de esos 240 años. Y consideramos que en la histórica también pasaron hechos muy trascendentales. ¿Qué se le viene a la cabeza pensando en estos 240 años de Concepción del Uruguay, que sabemos que es un lugar muy, muy trascendente para lo que ha sido nuestra historia?
Bueno, sí, verdaderamente, sí. Precisamente en esa zona de Río Uruguay, sobre la zona de Río Uruguay, aparecieron los primeros caudillos que van a defender la proclamada Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, de las invasiones, por ejemplo, realistas de Michelena, por ejemplo, el caso de Bartolomé Zapata. Uruguay fue la ciudad de Concepción del Uruguay fue muy importante en esa época. Bueno, precisamente de allí será Urquiza, de allí será López Jordán, los dos López Jordán, ¿no es cierto? Uh-huh.
Inclusive se habla de pronunciamientos muy fuertes por parte de Artigas en lo que se denominó ese Congreso de Oriente también, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que sobre el Congreso de Oriente hay algún error que están difundiendo mucho en este momento o en estos años. Uh-huh. Algunos neoartiguistas que han aparecido en la Argentina cuando hubo mucha financiación para hacerlo. Porque el 29 de junio de 1815 no hubo en el Congreso de Oriente ninguna declaración de independencia. Uh-huh. En realidad, las primeras independencias las declaró Artigas en la banda oriental, cuando el Congreso de Tucumán le informó a Artigas de la declaración de la independencia, o el director supremo, mejor dicho, le informó a Artigas de la declaración de la independencia en Tucumán, Artigas le contestó: ha más de un año que la banda oriental ha proclamado su independencia absoluta y respectiva. lo pongo en conocimiento a vuestra excelencia. Claro. Se refería a la independencia de la banda oriental y no de la Liga de los Pueblos Libres.
Entiendo.
No de la Confederación de los Pueblos Libres.
Bien, perfecto. Finalmente lo consulto, Juan, sobre cómo se va... ¿Cuándo creen que van a estar materializando ustedes lo que es esta distinción? Supongo que se reunirán con autoridades de las dos localidades.
Sí, sí. En este momento todavía estamos haciendo muchos contactos, ¿no es cierto? Bueno, ya para determinar todos esos detalles tan importantes que faltan. O sea, ¿quiénes son los que van a recibir? Primero, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo nos van a poder recibir? ¿No es cierto? Tenemos que preparar las distinciones que vamos a hacer, porque siempre obsequiamos alguna artesanía, alguna cuestión simbólica, ¿no es cierto?, importante. Bueno, todo eso se está haciendo, está en marcha, pero todavía no hay ninguna seguridad de día, etcétera, ¿no? Bien. Así que, si les parece, cuando tengamos las fechas aproximadas o seguras, le podemos informar.
Seguro, seguro, Juan, seguro. Y esto que sea un punto y seguido, este primer diálogo, además ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad con Tirso Fiorotto, que es hombre, es periodista oriundo del sur provincial, también acá de La Roca, en el departamento
de La Roca, sí, el amigo.
Así que también tendremos contacto con él. Juan, simplemente agradecerle por estos minutos que le ha dedicado a Radio Nacional Gualeguaychú a través de esta propuesta que se llama Chamuyo Litoral y que también busca profundizar, busca ampliar y también imprimir esta idea de tener una visión de cuenca, ¿no?, en torno a lo que son estos grandes ríos que entendemos que son ríos que, como dijo Aníbal Sampaio, de conciencia.
Ya lo creo, me parece bien, sí.
Muy bien. Bueno, Juan, le agradecemos, que tenga buenas noches y buen descanso.
Bueno, gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pasaba el historiador, presidente de la Junta Villayala por los Pueblos Libres, Juan Antonio Vilar, contándonos también de qué se trata.